Vamos ya con la entrevista de esta mañana que tiene como invitado al diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano. Egunon, señor Garitano.
Egunon.
La sintonía de ayer, el acuerdo político en el Consejo Vasco de Finanzas nos presenta un país plácido.
Pues no sé si un país plácido, pero desde luego la reunión de ayer fue fructífera y yo creo que el consenso, el acuerdo que alcanzamos las cuatro instituciones es positivo para el conjunto del país, para cada uno de los territorios y para el conjunto de la comunidad autónoma.
Podría pensarse que ya no hay casi diferencias políticas dependiendo de quién gobierne.
Bueno, eso sería mucho decir. Diferencias políticas, claro que las hay. Por eso defendemos modelos diferentes, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y nosotros. Pero en el orden del reparto de los dineros, ayer alcanzamos un acuerdo. Yo creo que fue un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las instituciones y creo que es bueno.
¿En qué sale beneficiada Guipúzcoa?
Sale menos damnificada. El problema era que en el ajuste de balances Áraba y Guipúzcoa podíamos resultar seriamente dañados y lo hicimos saber y creo que lo hicimos comprender tanto a la Diputación de Vizcaya como a Eusko Jaurlaritza y bueno, supieron entender nuestros argumentos.
¿Y a partir de ahora qué? Para que deje de estar Guipúzcoa damnificada, porque ha dicho usted, resulta menos damnificada de lo que resultaba al principio en el planteamiento inicial.
Bueno, es un tema técnico. En la actualización de balances, Vizcaya había recaudado mucho dinero y con el modelo de reparto pues nos correspondía pagar 21 millones cuando solamente habíamos recaudado 5. Es una situación de excepción en cualquier caso.
Hablemos de Igeldo. ¿En qué punto se encuentra ahora el proceso? ¿Ustedes dan por perdida la posibilidad de que se convierta en municipio?
Bueno, lo primero que hay que destacar es que es bueno que se hable de Igeldo, porque no se ha hablado de Igeldo en los últimos 30 años, ¿no? Y es una realidad que estaba ahí dejada un poco de la mano de Dios. El Ayuntamiento de Donostia no ha tenido un comportamiento ejemplar con lo que era un barrio y en realidad es un pueblo. En Igeldo hay un sentimiento de identidad, hay un sentimiento de pueblo y yo creo que así lo han manifestado reiteradamente los vecinos y las vecinas de Igeldo, lo manifestaron de forma ordenada en la consulta popular que se celebró hace unos meses y yo creo que lo que es de justicia y lo que es lo más sensato es que Igeldo se constituya en municipio. Y a eso hay que añadir otra cosa, es que eso que va a beneficiar a las vecinas y a los vecinos de Igeldo no va a damnificar a nadie. Yo vivo en Donostia y estos meses no conozco a nadie que se haya sentido damnificado porque Igeldo pueda organizarse, estructurarse y regirse por sí mismo.
Pero no puede existir una cierta sensación en la ciudad de desencanto por el hecho de perder a una parte de lo que ha sido tradicionalmente San Sebastián.
Pero Igeldo sigue ubicado geográficamente en el mismo sitio que estaba hace 6 meses. Quiero decir, no hay ni una barrera, ni se ha separado. El que quiera ir a Igeldo puede hacerlo con la misma tranquilidad que hace 6 meses. Entonces, no entiendo. Yo creo que hay interés político y tal vez en algún caso económico de enredar con este asunto.
Y tal vez económico. Por ejemplo, en eso que se habla de quién va a pagar los autobuses y demás o
no,
otras
no,
cosas.
No, yo hablaría de urbanismo.
¿Planes urbanísticos para Igeldo?
Es posible que alguien tenga interés en modificar los planes urbanísticos y aprovechar el terreno, el territorio que tiene Igeldo, pero lo otro, el autobús, está el conjunto de Euskal Herria hablando del autobús de Igeldo, me parece tan ridículo.
Sí, del autobús y de la recogida de las basuras de Igeldo.
Pero Igeldo genera basuras como genera Usurbil, genera Donosti, genera Gros o Amara, ¿no?
Hay una suspensión cautelar. Si se dice que el decreto o la decisión administrativa, para ser más, técnicamente más exactos, que uno ya se acaba perdiendo casi casi en estos temas, no se ajusta a derecho, ¿entonces qué pasa?
Bueno, vamos a ver cuál es la decisión. Lo que a nosotros nos ha sorprendido primero es que las fuerzas políticas, en lugar de abordar políticamente este asunto, lo hayan judicializado. Nos parece un error porque va en contra de la opinión expresada, pública y publicada de los vecinos y las vecinas de Igeldo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que documentarse un poco. Ayer en la tertulia de Radio Euskadi escuchaba a un tertuliano, no recuerdo el nombre, que hablaba de que se había tomado una decisión en contra de una norma foral vigente. Esa norma foral no está vigente, está derogada. democráticamente por el gobierno foral, que es a quien corresponde esa competencia. Entonces, yo creo que se está magnificando un problema que no existe. Que en Iguildo la gente vive tranquilamente y lo que quiere es regirse a sí mismo, dotarse de unos recursos que se le han negado de forma sistemática, porque, insisto, las fuerzas de la oposición en el Ayuntamiento de Donosti estos días insisten en que hay que hablar con Iguildo, hay que tratar de fórmulas diferentes con una entidad local menor, una descentralización. No lo han hecho en los últimos 35 años. Nadie ha contado con los iguildotarras. Uh-huh. Absolutamente nadie. Y tal vez algunos han llegado a esa fórmula demasiado tarde, como suele pasar con los pueblos.
Ya. Quizás también eran ustedes conscientes de que estaban jugando, intentando meterle un passing shot, por decirlo de alguna manera, a lo que es la legalidad, con una decisión que sabían que podía entrañar riesgos jurídicos, aunque está clara cuál es la voluntad de los ciudadanos. Los ciudadanos quieren establecerse como municipio. Pero bueno, yo insisto en esa idea. Si el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijera que por esta vía no, entonces, ¿cómo se hace?
Bueno, no sé qué es un passing shot, supongo que es un término futbolístico.
No, tenis, pero...
Tenis, no me gusta ni el fútbol ni el tenis, pero bueno. Nosotros no hemos querido sortear la legalidad. Nosotros hemos analizado jurídicamente cuáles son las posibilidades que hay y creemos que está ajustada a derecho la decisión que tomamos. Dijimos que el referéndum o la consulta popular no era vinculante, y no era vinculante, pero que la íbamos a vincular políticamente a nuestra acción de gobierno. Uh-huh. Los informes jurídicos con los que contamos y el de viabilidad económica son favorables. Nosotros creemos que tenemos razón. La suspensión cautelar no está sustentada en ningún argumento jurídico. Es un prejuicio.
Vayamos con las consecuencias del temporal, señor Garitano. Hoy creo que hay una reunión interinstitucional en Gasteiz, en Lakua, para abordar este asunto. Se ha dicho en los días inmediatamente posteriores al temporal que había una colaboración entre instituciones. De hecho, hasta lo dijo ayer el delegado del gobierno español, aquí mismo Carlos Urquijo. ¿Eso es así? ¿Ustedes ya van con una nómina de daños y de plazos para reparaciones a la reunión de hoy?
Bueno, yo termino esta entrevista y marcho a Gasteiz a la reunión con la consejera Ana Oregui y con los alcaldes de Gipuzkoa, los 9 alcaldes afectados por el temporal. Nosotros hicimos una primera reunión con todos ellos, con todas las administraciones. También estuvo el gobierno español en lo que le corresponde por costas. Y vamos con la relación de daños y vamos a estudiar cuál es la fórmula para que cuanto antes pueda repararse todo y puedan recibir las ayudas económicas correspondientes los municipios afectados.
Uh-huh. Ayer decía Carlos Urquijo que no quería establecer un plazo para las reparaciones totales, pero todos contamos con que pueden ser varios meses, ¿no?
Bueno, es un asunto más técnico que político ese, ¿eh? En cualquier caso, nosotros activamos todas las ayudas del minuto uno. Uh-huh.
¿Usted cree que Navarra es estratégica para España?
Navarra es estratégica para Nafarroa. Y todo lo demás es el intento desesperado del Estado español en impedir que Euskal Herria tenga identidad y vida propia. Yo creo que las palabras de Fernández Díaz de ayer se pueden equiparar a las de cualquier ministro de Interior del franquismo o cualquier militar estratega de los que decidieron que Nafarroa y Guipúzcoa, Vizcaya y Álava no podían estar juntas.
Uh-huh. ¿Nafarroa es estratégica para el independentismo vasco?
Nafarroa es Nafarroa, como Xuberoa, Vizcaya, Guipúzcoa o Álava. Los independentistas, los que creemos que Euskal Herria son 7 territorios que han caminado unidos, que tienen una vida propia, que tienen una personalidad propia, que tienen una cultura, una identidad, pues contamos con que Nafarroa y el resto de los territorios caminen de la mano.
Uh-huh. Y para caminar de la mano, Nafarroa y el resto de territorios, ¿qué alternativa política se puede articular?
Preguntar al conjunto de la ciudadanía. Hay que recordar que en Nafarroa nunca, nunca se ha preguntado a los navarros y a las navarras si quieren caminar con el resto de los territorios. Es más, de hecho, el amejoramiento del fuero, que es el equivalente al Estatuto de Autonomía en Nafarroa, ni siquiera fue sometido a referéndum.
Uh-huh. Pero parece evidente que hay que articular una alternativa con diferentes fuerzas. Y ahí podría entrar, o tiene que entrar, eso también parece claro, la fuerza a la que usted pertenece, Bildu. Quizás por afinidad, aunque no les quiera marcar el camino a los navarros. Martín Garitano, ¿qué es lo que ve a medio plazo ahí?
Pues yo creo que en Nafarroa, lo que, y sin querer entrar en la camisa de otro, en Nafarroa lo que debe articularse es una alternativa de izquierdas y que respete la identidad de Nafarroa, y una alternativa progresista que elimine de una vez lo que los navarros y las navarras llevan padeciendo, en mi opinión, demasiado tiempo. Pero insisto, no quiero entrar en la camisa de otro para que nadie piense ni hable de injerencias.
Y en Guipúzcoa, también lo hemos visto esta semana en San Sebastián, con un acuerdo presupuestario. Parece que esas sombras de moción de censura de las que hemos hablado otras veces con usted, que pedía parte de la oposición, se disipan y se va a agotar la legislatura. ¿Qué balance hace hasta ahora de su paso por la Diputación Foral?
Bueno, yo nunca he creído en la posibilidad de una moción de censura y lo he repetido aquí, aunque creo que es una alternativa legal y democrática que la oposición podía haber activado, ¿no? Mi balance, pues yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero no sé si me corresponde a mí decirlo. Yo creo que estamos marcando una impronta en la forma de hacer política, más participativa, si cabe, en la que hemos acreditado que somos capaces de alcanzar acuerdos cuando la sensatez se impone con el resto de las fuerzas políticas. Hemos acordado con todos los partidos de la oposición. Yo creo que hay una convivencia interpartidaria buena en las juntas generales. La Diputación, yo creo que está muy abierta. Voy a decir, tiene las puertas muy abiertas. Y yo creo, tal vez, que más abiertas que en tiempos anteriores. Estamos activando procesos de participación ciudadana en muchísimos municipios, incluso en la participación ciudadana en los presupuestos y en el gasto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues nuestra valoración es positiva, pero claro, la hago yo.
Claro. La oposición dice que ustedes son el Bildu de las basuras y de los peajes, entre otras cosas.
Sí, pero las basuras habrá que recogerlas, ¿no? Y los peajes habrá que ponerlos porque hay que pagar las carreteras. Nosotros no firmamos los créditos multimillonarios para financiar las carreteras que se hicieron, en nuestra opinión, de forma desordenada. Hay que pagarlos. Las basuras hay que recogerlas, hay que tratarlas. La incineración, en nuestra opinión y en la opinión de la Comisión Europea, no es la solución. Es una muy mala solución, es la peor de las soluciones. Estamos trabajando para que se haga de otra forma. Hemos estado en París, Iñaki Raskin, el fin de semana pasado, en el Congreso de Cero Residuos de Europa, y los más altos representantes de la Comisión Europea han establecido como ejemplar el trabajo que la Diputación de Guipúzcoa está haciendo en este terreno. Lo demás es ruido.
¿Qué opina de la decisión del fiscal jefe del País Vasco de zanjar de momento el tema de la incineradora?
No entendí muy bien cómo entraba en este asunto y se me hace natural entender que se quiera escapar del mismo.
Hay una pregunta que formula parte de la oposición, pero en alguna ocasión también lo ha hecho el gobierno vasco a través de su portavoz, con respecto a Bildu y su forma de gobernar. Su coalición muchas veces le dice al gobierno vasco: no acate usted este recorte que viene de Madrid, este decreto que viene de Madrid, etcétera. Pero luego Bildu acata todas las decisiones que llegan desde los tribunales, sin ir más lejos la de Igeldo. ¿No utilizan ustedes una doble baraja a la hora de emplear ese argumento?
No. Yo estoy dispuesto a afrontar una etapa política de insumisión, de desobediencia civil, si vamos todos de la mano. Lo que no me puede pedir a mí otra fuerza política es que me suicide. Si vamos todos de la mano y no acatamos sentencias que entendemos injustas, injerencias políticas que entendemos invasoras, vamos de la mano. Pero no me anime usted a que me tire yo del precipicio y usted, en el último momento, como el Capitán Araña, se quede atrás y se aproveche de esa circunstancia.
¿Eso sería parte de una posible vía vasca?
Puede ser. Si aceptamos o entendemos que desde la unilateralidad, porque no parece que en este momento el Estado español esté en condiciones de, o en voluntad, de afrontar un tête-à-tête, un cara a cara, un diálogo en ese terreno, si estamos hablando de unilateralidad, sumemos fuerzas en este lado de la balanza.
¿Le ha propuesto esto directamente al PNV?
No, yo no estoy en ese terreno. Yo estoy en el terreno de la gestión de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Pero, bueno, es una propuesta. Usted dice, nosotros no lo vamos a hacer solos. Si viene alguien más, ese alguien más intuyo que sería como mínimo el PNV.
Me parece lo más natural. Lo que no puede pretender nadie es que yo me suicide para ir a la inhabilitación y alguien, en nombre de una supuesta responsabilidad, ocupe el puesto que corresponde a la primera fuerza política en Guipúzcoa.
¿Y Martín Garitano se siente cómodo en el puesto? 2015 es una fecha en la que está pensando ya quizás para una reelección.
No pienso en 2015, estoy pensando en el lunes, que tengo otra reunión muy importante.
¿Sobre qué?
Pues sobre el tema, por ejemplo, del temporal.
Ajá. O sea, que hoy y el lunes reuniones sobre temporal.
Sí.
¿Y siguiente?
¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que tenemos aquí? A nosotros no nos han elegido para que pensemos en la reelección, nos han elegido para que pensemos en los problemas de la ciudadanía y contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a resolverlos.
Sí, pero bueno, una cosa es compatible con la otra, ¿no? De vez en cuando le llegará algún mensaje de cara al... Oye, a la siguiente legislatura, ¿qué va a pasar?
Te voy a ser absolutamente sincero, no. No hemos hablado de la siguiente legislatura. Habrá alguien pensando, no lo dudo, pero no es un tema que se haya puesto encima en nuestra conversación diaria.
De cara al final de la legislatura, o este último tramo, mejor dicho, pues, igual estoy corriendo demasiado.
Queda año y pico todavía.
Sí, al margen de lo de los peajes, sobre lo cual no ha habido un acuerdo todavía con la oposición, y el asunto de los residuos, que sigue generando bastante controversia, ¿tienen algún objetivo estratégico más para Guipúzcoa como territorio para sacar adelante eso que usted llama otra forma de hacer política en algún otro ámbito?
Bueno, nuestro objetivo estratégico en este momento, la prioridad no son ni los residuos ni los peajes. Uh-huh. Eso no son. Nuestro principal objetivo en este momento es contribuir desde la institución que gobernamos a salir de la crisis, a que las guipuzcoanas y los guipuzcoanos vivan mejor, tengan más recursos económicos, ayudar a quienes desde las políticas sociales, a quienes lo están pasando francamente mal en esta crisis. Ese es el objetivo estratégico. El tratamiento de los residuos o los peajes no son estratégicos en sí mismos, son problemas a resolver que tenemos encima de la mesa, porque tenemos que financiar las carreteras y tenemos que tratar los residuos. Esos son dos asuntos que no tienen que ver con nuestro proyecto político central. El carril central es, hoy por hoy, contribuir a salir de la crisis, y estamos trabajando en eso y estamos teniendo relaciones internacionales para ayudar a las empresas del territorio. Desde Hacienda estamos, desde el Departamento de Hacienda estamos ayudando a las empresas a hacer frente a esta situación tan difícil, esta cuesta tan inclinada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, parte de las empresas, o mejor dicho, de los empresarios, no están muy conformes con la gestión que tienen ustedes a la hora de relacionarse, por ejemplo, con Adegi.
Bueno, el sector más de derechas de los empresarios de Guipúzcoa, que no representa al conjunto de los empresarios, no nos equivoquemos, se sentiría más cómodo en una situación en la que la elusión fiscal, en la que la trampa fuera más fácil. Pero nosotros en eso hemos sido estrictos, porque creemos que es lo honrado, que es lo bueno, y que es lo bueno también para los empresarios. Si lo entienden así, no cerrar puertas a la ilusión, cobrar impuestos a quien tiene beneficios y ayudar a quien tiene dificultades, nos parece que es lo bueno. Y creemos que hay una buena parte de los empresarios de Guipúzcoa que trabajan en esa sintonía también.
¿Ve usted cercano el desarme de ETA?
Bueno, ETA dejó de actuar hace ya 2 años. O sea, estamos hablando de la anécdota y no de la sustancia, ¿no?
¿Y la sustancia cuál sería?
La sustancia es que ETA decidió dejar la lucha armada y así lo anunció pública y solemnemente, y así lo entendemos y así lo verificamos día a día. Lo otro, un montón de armas en un camión, eso es la anécdota.
¿Y el cierre definitivo de las consecuencias de ETA?
Bueno, eso nos va a llevar más tiempo. Eso nos va a llevar más tiempo porque en este país no solamente ha habido ETA, Nosotros, este país lleva sufriendo muchísimos años, muchísimas vulneraciones de derechos humanos y políticos. Y eso tardará tiempo. uh-huh. y en restañar las heridas y en que todas las víctimas, porque las víctimas también son los que el año 60 o 59 fueron torturados por difundir el euskera, o fueron castigados, o fueron multados, o fueron apartados de su puesto de trabajo. Quiero decir, el sufrimiento ha sido multilateral y multiforme. Y eso no se ha arreglado un día para otro.
¿El trabajo que se desarrolla en las juntas generales en este ámbito va a recoger todo eso?
Estamos trabajando en esto con seriedad, con buena voluntad y, lamentablemente, con la ausencia del Partido Popular. Pero el resto de las fuerzas políticas nos reunimos en la comisión, en la ponencia de paz, y creo que si entrevistas a cualquiera del resto de los participantes te dirán que hay una buena sintonía.
Uh-huh. O sea, que ya están más que en el Parlamento Vasco.
Pues sí, sí, sí. El Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa también está participando en esa ponencia. Es más, su presidenta es Rafaela Romero, la portavoz del Partido Socialista.
Uh-huh. Si usted fuera parlamentario en Nafarroa, ¿le daría el voto a Roberto Jiménez para echar a Barcina?
No. Yo, si fuera parlamentario en Nafarroa, le daría el voto a Bakartxo Ruiz.
¿Tienen ustedes en la Diputación cuadros de los diputados generales que tuvieron el cargo durante el franquismo?
No, no hay de ningún diputado general. En las juntas generales sí hay cuadros de los presidentes y presidentas de las juntas, pero en la Diputación no.
¿Y los presidentes?
No hemos llegado a ese punto de narcisismo.
¿Y los presidentes de las juntas que tuvieron el cargo durante el franquismo están también?
No había juntas generales durante el franquismo, entonces...
Ah, error histórico por mi parte, entonces. Eso no sucede en Guipúzcoa.
Sí, se suspendieron antes de la... cuando la guerra.
Lapsus, entonces. Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa. Eskerrik asko.
Baitxasuei ere.